Vivir para hacer la diferencia. Bueno, hola a todos. Es maravilloso estar con ustedes de nuevo. Me llamo Nick Chesky. Soy uno de los pastores de jóvenes y es una gran alegría estar en la última semana de nuestra serie a través de Gálatas. Y antes de entrar en el tema, siempre necesito tener que decir, realmente desde el fondo de mi corazón estoy tan agradecido por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Tengo que dar un enorme agradecimiento al pastor Darren, mi padre. Te quiero tanto, papá. Y oye, estoy emocionado por lo que Dios tiene reservado para nosotros en este día. Porque hoy estamos terminando nuestra serie, donde hemos profundizado en el libro de Gálatas, y mientras lo hacemos, déjame contarte una historia. En enero del 2018, mi esposa Abby y yo decidimos salir a una cita nocturna. Es algo que hacemos. Tratamos de apartar regularmente tiempos para vestirnos con algo elegante y salir a una cita. Entonces, en la semana anterior a la noche de la cita, Abby dijo, oye, ¿y si vamos a ver una película? Y me encantó la idea. Y yo estaba como, amor, qué gran idea. Me encanta esa idea. De hecho, tengo la película perfecta para que vayamos a ver. Star Wars, El Último Jedi. Está en cartelera ahora mismo y solo la has visto en los cines una vez. Deberíamos irla a ver de nuevo. ¿No sería genial? Y ella me miró como todos los hombres casados saben bien. Ya sabes, él, ni siquiera te molestes en terminar ese pensamiento. Eso no va a pasar. Pero tengo una gran esposa y ella dice, ¡wow! Esa es una idea. Aunque en realidad quiero ir a ver el gran show. Creo que deberíamos verlo. Y no puedo mentir, no me entusiasmó la idea. Y ella empieza a convencerme de ir a verla. Dice, esa es la historia de P.T. Barnum, el hombre que fundó el circo Barnum y Bayliss. ¿No es genial? ¿No? Sí, pero el actor principal es Wolverine, ¿sabes? Sí, pero amor, ¿no será el mismo papel en esta película? Pero es un musical. Oh, en fin, ¿crees que eso me iba a ayudar? Pero como un buen esposo cerré la boca y a regañadientes fui a ver esta película. Y las luces se apagan. Y una hora y 45 minutos después, estoy de pie, aplaudiendo en un cine vacío. Quedé impresionado. No sé qué fue lo que pasó con la música, la historia y la actuación. Recuerdo vívidamente que miré a mi esposa y le dije, esto es la locura. Y ella dice, silencio. Pero no me importaba. Estaba bailando en mi asiento y tocando el bajo aéreo. No toco el bajo de verdad. Pero no importaba porque me encantó. Y salimos del teatro y entramos al carro y miro a Abby y busqué la banda sonora en Spotify y me metí en las redes sociales y le conté a los compañeros de trabajo y a los miembros de la familia sobre el festín cinematográfico que todos necesitaban experimentar. ¿Por qué te digo esto? Porque en cuestión de momentos pasé de ser un participante a regañadientes a un promotor transformado. ¿Notas la diferencia entre los dos? Pasé de alguien que vio la película por obligación a alguien que por una experiencia asumió el llamado de buscar a otros para ser incluidos en esta increíble experiencia. Y les digo que esta es la mentalidad en la que Pablo trata de meternos mientras terminamos el libro de Gálatas. Durante las últimas 5 semanas hemos estado estudiando la corta carta de Pablo a los Gálatas. Pablo es la escritura, inspirada por el Espíritu Santo, martillando a los que dicen que para estar bien con Dios, para ser incluido en la familia de Dios, tienes que seguir las reglas, tienes que obedecer el código. En su caso particular, si eres un no judío, tienes que convertirte en judío, sometiéndote a la circuncisión. No nos importa la edad que tengas, cuál es tu historia. ¿Quieres mudarte al barrio y ser parte de nosotros? Tienes que convertirte en alguien como nosotros, conformarse, obedecer. Y esto hizo enojar a Pablo. Y en un versículo que no cubrimos en las últimas semanas, léanlo ustedes mismos, hay un falso evangelio por ahí que hace difícil a la gente tener una relación con Dios. Levantan la Biblia, rezan, actúan como si amaran a Dios, dan diezmos y ofrendas, hacen el bien, pero al final lo que promueven no se parece en nada a Jesús. No es su evangelio. Miden a la gente, excluyen, y esto no es lo que Pablo cree. Miren Gálatas 5, 6, 10, lo que dice. Quiero que vean su enérgica defensa del nuevo. Porque cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, no hay beneficio en ser circuncidado o no circuncidado. Lo importante es que la fe se expresa en el amor. Estabas corriendo la carrera también. ¿Quién te ha impedido seguir la verdad? Ciertamente no es Dios, porque es Él que te llamó a la libertad. Esta falsa enseñanza es como una pequeña levadura que se extiende por toda la masa. Hay un falso evangelio que se parece al evangelio, pero no es el evangelio, miren. Y sigue diciendo la palabra: confío en el Señor para que os impida creer en las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Dios juzgará a esa persona, quien quiera que sea, que os ha estado confundiendo. Y como si pensara que no estaba siendo lo suficientemente claro, Pablo empieza a perder el tiempo con este grupo. Es graciosísimo. Escuchen los jóvenes en particular. Por eso necesitas leer tu Biblia, la Biblia. Cualquiera que te diga que la Biblia es aburrida, ¿qué? Ellos son los aburridos. Esto es divertidísimo. Pablo está un poco frustrado cuando dice en Gálatas 5:12, ojalá se mutilaran los alborotadores que quieren mutilarte con la circuncisión. Y eso me hace reír. Pero cuando dejo de reírme, me siento como Pablo. Te siento, te entiendo. Nos sentimos frustrados. Pablo tiene razón. No te ofende y te provoca cuando alguien intenta molestar a alguien, intimidar a alguien, excluir a alguien como si no fuera suficiente. Vi esto la semana pasada. En las últimas semanas empecé a ser entrenador de fútbol de la división O y la división D en uno de los colegios locales aquí en la ciudad y también a jugar fútbol universitario. Me he divertido mucho haciendo esto, pero el otro día empecé a notar que uno de nuestros chicos, que es el primer año que juega al fútbol, estaba siendo molestado por los otros que han jugado al fútbol durante mucho tiempo, porque no sabe mucho sobre el juego del fútbol. Y un día en la práctica se reían de él y le preguntaban por qué jugaba, y entonces lo metí. Y este muchacho de enfrente empezó a reírse de él y a decirle que no era bueno y que le iba a dar una paliza. Y vi a este muchacho volver al grupo con la cabeza agachada. Me di cuenta que le estaba afectando, se sentía mal. Y no estoy particularmente orgulloso de esto, pero algo se levantó dentro de mí. Esta ira ardiente de exclusión que Pablo sintió. Así que le dije al chico que estaba siendo molestado que se sentara y me dejara jugar en su lugar. Rompimos el grupo, me acerqué a la línea y el chico defensor que había estado molestando me dijo: entrenador, ¿qué está haciendo? No tiene su equipo protector. Y yo le dije: ¿crees que es divertido molestar a tus compañeros? Y de nuevo, sin estar orgulloso de ello, el proceso de santificación no estaba completo aún. Me puse en un plan observador profesional con este chico. Hablo de terminar las jugadas a través del silbato, derribándolo por todos los lados. Los otros muchachos en el equipo decían: entrenador, ¿cómo va a hacerle eso a él? ¿Cómo voy a hacer eso? Porque no puedo sentarme a ver la marginación o la exclusión o los prejuicios. Eso es lo que Pablo sintió. Este sentimiento está apelando dentro de ti y de mí. No dejes que alguien te engañe para que hagas un evangelio que no sea más que un prejuicio. Esto, si quieres ser parte de nosotros, tienes que ser lo que nos gusta. Estar de acuerdo conmigo en todo, verte como yo, hablar como yo, vestirte como yo, pensar como yo. Aquí están las reglas. Sea un buen chico, sea una buena chica y te dejaremos entrar. Eso no es el evangelio. No, el evangelio es mucho más grande que eso. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 5:13. Ustedes, hermanos míos, fueron llamados a ser libres. Tú y yo, nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, hizo un camino para que todos experimentemos la libertad que viene a través de una verdadera relación con Dios. Y Pablo continúa diciendo: pero no usen su libertad para complacer la naturaleza pecaminosa. Más bien, sírvanse unos a otros en el amor. Toda la ley se resume en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice Gálatas 5, 13-14. Pablo está diciendo: Cristo nos dio la libertad que no solo cambiará cada faceta de nuestras vidas, sino que ahora nos ha hecho un llamado para extender ese don a otros a nuestro alrededor. Él dice: no uses esta libertad de la ley para hacer lo que quieras, sino úsala para ayudar a mostrar a la gente el corazón y la gracia y el amor de su Padre Celestial. Servíos los unos a los otros en el amor. Cuando experimentas la libertad en una relación con Cristo, te mueves de ser un participante reticente, tratando de mantener las reglas y superarlo, a un promotor transformado. Cuando experimentamos el amor de Cristo en nuestras vidas, se nos confía la responsabilidad de servir a otros en el amor. Y Pablo trata de ayudarnos a entender la importancia y la responsabilidad de amar a los demás cuando dice: toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 13-14. Pablo está diciendo que la antigua ley, la antigua forma de pensar, con sus 613 reglas que tanto te costó cumplir, palidece en comparación con el llamado de Dios que nos ha puesto el amar a los demás en el nombre de Jesús. Él hace tanto alboroto sobre esto porque la verdad es que como amamos a la gente se relaciona directamente con la condición de nuestro corazón, que Dios siempre está más preocupado por la condición de nuestros corazones. Si amo a la gente basado en reglas y condiciones, amaré a unas pocas personas selectas que se parezcan a mí, que crean lo que yo creo, que les guste lo que me gusta en momentos convenientes. Si amo a la gente basado en una relación llena de gracia, la relación que Dios me ofrece, entonces extenderé el amor a todos siempre. Jesús realmente habla de esta idea cuando dice en Juan 13:34, un nuevo mandamiento te doy, amaos los unos a los otros como os he amado, amaos los unos a los otros. Jesús dice: sabes el loco amor libre y la gracia que recibiste de mí, la vieja forma de pensar, conformarse, seguir estas reglas y luego ser aceptado, se ha ido. Ahora debemos amar como hemos sido amados. Así es como quiero que ames a los demás. Y de hecho, así es como servimos mejor a Jesús. Si quieren servir a Jesús, amen las cosas que Él ama, que es siempre la gente. Y amar a las personas como Jesús las amaría. Creo que es una visión tan convincente que necesitamos hoy en día. Porque sé que para algunos, cuando escuchamos esto, ama a tu prójimo como a ti mismo, es muy fácil escuchar lo que llamamos la regla de oro. Ya sabes, trata a los demás como quieres ser tratado. Pero honestamente, no es eso a lo que Jesús se refiere en absoluto. Jesús nos da algo más grande a lo que aspirar también. Me encantó como lo dice el pastor Andy Stanley. Jesús no nos da la regla de oro, nos dio la regla de platino. Ama a los demás como Dios te amó a ti. Eso significa amar a las personas que se ven diferentes a ti, que votan diferente a ti, que son de una etnia diferente a ti, que son difíciles, que se equivocan, que creen en otras cosas que tú. Déjame ponértelo de esta manera. Es amar a alguien que no tiene la capacidad de hacer nada por ti. Ese es el tipo de amor al que Jesús se refiere. Y tú tal vez estás, oh, eso suena duro. Sí, es duro si tienes la motivación equivocada para amar a otros. ¿Ves que es una diferencia de motivación? Cuando experimento el amor libre de Dios, ahora tengo la oportunidad y estoy obligado a extender esa gracia a todos siempre. Escuché decir que aquellos que conocen la gracia muestran la gracia. Cuando lo vemos a través de ese lente, tenemos toda la motivación que necesitamos para servirle. No tenemos que reunirla, no tenemos que fabricarla. No, estoy ansioso por servir a Dios. ¿Qué más puedo hacer? ¿A quién más puedo servir? ¿Por qué? Porque a la luz de lo que Dios ha hecho por mí, es una alegría para mí amar a los demás. Escuché decirlo así una vez y me encanta. Servir a Dios no se trata de lo que hacemos, sino de cómo amamos. Déjame decir eso de nuevo. Servir a Dios no se trata de lo que hacemos, sino de cómo amamos. Y déjenme decirles esto. Esa es la razón por la que Harlan tiene la influencia que tiene en esta comunidad. No es a través de programas impresionantes o edificios sofisticados. No somos nada sofisticados. Pero es como la gente de esta iglesia ama y vive en la comunidad. Y esa es la esperanza que Pablo está tratando de lograr en nosotros también. Que como nuestras vidas han sido cambiadas, ahora entraríamos en el negocio de ayudar a la gente a experimentar ese amor de Jesús que cambia la vida. Todo este mensaje podría resumirse en esta idea, y esta es nuestra manera de actuar como seguidores de Cristo, por lo que Cristo hizo por mí. Vivimos para hacer la diferencia en las vidas de los demás. Déjenme decirlo de nuevo, esta vida nueva y libre en Cristo que tenemos se trata de vivir para hacer una diferencia en las vidas de los demás. Y quiero llamar a esta asombrosa visión de la iglesia multiétnica de Jesús en toda su diversidad, complejidad y belleza. No hay nada más parecido. Es por lo que Pablo está luchando. Es lo que Dios tenía en mente todo el camino de regreso a la promesa a Abraham. Es lo que Jesús oró cuando dijo: oro para que todos ustedes, judíos, gentiles, ricos, pobres, negros, blancos, hombres, mujeres, sean uno, para que el mundo vea cómo se aman unos a otros y entonces el mundo sabrá que Dios los ama también. Y con los pocos minutos que nos quedan, quiero que seamos muy prácticos en esta idea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer una diferencia para Jesús? La razón por la que me encanta el capítulo 6 en particular es que Pablo no nos deja con alguna idea etérea, sino que se vuelve increíblemente práctico. Y quiero mostrarles solo tres pasos realmente fáciles para usar la libertad que hemos recibido de Cristo, para servir a los demás a nuestro alrededor. El primero es este. Si vamos a servir a otros en el amor, entonces necesitas identificar. 1. ¿Quién está en tu círculo? La verdad es que se te ha dado un círculo de influencia divina. Mira lo que dice Pablo en el versículo 10 del capítulo 6. Dice: por tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de los creyentes. Pablo dice: escucha, todos vamos a tener oportunidades de hacer una diferencia en la vida de las personas en el nombre de Jesús. Va a suceder. Y me encanta que use la palabra oportunidad aquí, porque habla de la responsabilidad que tenemos de tener los ojos abiertos, los oídos claros, la cabeza en un giro para los que nos rodean, en nuestro círculo de influencia. Y aquí está la verdad. Lo creas o no, tienes un círculo de influencia. Ustedes lo tienen. Y permítanme hacer esto realmente fácil y definir el círculo muy rápido antes de que sientan que empiezan a pensar en cada persona que han conocido. Pablo en 2 Corintios 10:13 habla de nuestros círculos y dice: pero no nos jactaremos más allá de los límites, sino que nos jactaremos solo con respecto al área de influencia que Dios nos asignó para llegar incluso a ustedes. Amigos, aquí está la verdad. Dios no nos ha llamado a hacer una diferencia en la vida de todo el mundo. Todos los introvertidos dicen un buen amén, ¿no? Dios te ha equipado para hacer la diferencia en la vida de unos pocos, en tu círculo de influencia. Piensa en esto. Dios te ha dado influencia en la vida de tus amigos, con los que vas a la escuela todos los días, la familia que tienes, padres y hermanos, hermanas, hijos, con tus compañeros de equipo con los que haces deporte, tus compañeros de trabajo que se sientan a tu lado, o tu vecino que se mete en su garaje y no sale de su carro hasta que la puerta esté abajo. Te ha dado influencia para mostrarles el amor de Jesús sirviéndoles. Y para ti, me pregunto, ¿quién está en tu círculo de influencia? ¿Quiénes son las personas que necesitan escuchar sobre la transformación que Jesús ha hecho en tu vida? Y sé que en el momento en que empiece a hablar de contarle a la gente sobre Jesús, la piel podría empezar a arrugarse. ¿Cómo? ¡La bomba! Entonces, ¡Pat, Yannick! Esto suena aterrador. ¿Qué pasa si piensan que soy un bicho raro? Aquí están las buenas noticias. Si el Espíritu de Jesús está viviendo dentro de ti y la libertad que has recibido ya está cambiando tu vida, probablemente ya lo hacen. Se han dado cuenta que no te diviertes como antes porque has encontrado tu última fuente de alegría, que gastas el dinero de forma diferente, que toda tu visión de la vida ha cambiado y aún así siguen eligiendo pasar el tiempo contigo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado influencia sobre esa gente. Y hay algo atractivo en la gente que es libre. No solo eres libre para tu beneficio, sino que eres libre para ellos. Déjame decirlo de nuevo. No solo eres libre para tu beneficio, sino que eres libre para ellos. Pablo creía tan firmemente que todos nosotros, sin importar nuestro estatus en la vida, todos tenemos influencia. Y seamos claros, no solo la influencia con la gente que es como nosotros, o con la que nos llevamos bien, o con nuestros mejores amigos. Cuando Pablo fue encarcelado, escribió a la iglesia de Filipenses: su cautiverio ha servido para promover el evangelio. Fue encadenado un soldado romano día y noche, hablando de un público cautivo. ¿Por qué te lo digo? Pablo reconoció que las personas que Dios había puesto a su alrededor, incluso la guardia romana que lo mantenía en cautiverio, habían sido puestas en su círculo por Dios para que Pablo pudiera alcanzarlo para Jesús. Y esta es una buena palabra para nosotros hoy en día, porque ¿cuántos de ustedes saben, Hay algunas personas en su círculo de influencia a las que se sienten encadenados. Es el compañero de trabajo que te vuelve loco. Es el chico de tu equipo que juega a tu lado, que no es muy bueno en el deporte, que otros piensan que es raro. Es el vecino que se parquea con su gran camioneta justo al lado de tu casa. Aquí hay uno. Mamás, seamos honestos. Algunas de ustedes se sienten encadenadas a sus hijos con los que están en casa todo el día, los que le impiden tener una vida social. Vamos, es la gente que honestamente, si lo hicieras a tu manera, no estaría en tu círculo. Pero podría ser que Dios tenga a esa persona allí porque necesitan experimentar la libertad que viene a través de Cristo Jesús. Podría ser que tus hijos pudieran ser el mayor círculo de influencia que hayas tenido. Podría ser que Dios pusiera a esta persona en tu círculo por un tiempo como este. Te prometo esto. No importa la raza, la etnia, el equipo al que animan, el partido político con el que están de acuerdo, con el partido político que quieran votar, cómo se identifiquen, no importa. Tienes un círculo de influencia que necesita la libertad que viene a través de Jesucristo. Así que antes de seguir adelante, quiero que pienses e incluso escribas los nombres de algunas de las personas de tu círculo, sobre quién tienes influencia en este momento. Y si no lo sabes o te quedas en blanco, qué gran pregunta para llevar ante Dios. Dios, muéstrame sobre quién tengo influencia. ¿Por qué vivir una vida que se trata de hacer la diferencia? Siempre comienza por identificar tu círculo. Y una vez que identificas tu círculo, el siguiente paso es satisfacer las necesidades de tu círculo. Una vez sé quiénes son, busco una necesidad a llenar. Pablo lo diría así. Compartir las cargas de cada uno, en Gálatas 6:2. Encuentra una necesidad y llénala. Me encantan estas imágenes. Solo siento la cercanía en esto. Para compartir una carga, para ayudar a alguien a levantar algo pesado, tienes que estar cerca de ellos, tienes que estar en relación con ellos. Y esa es la magnitud de la responsabilidad que viene con nuestra libertad. Porque cuando estás en una relación y cerca de alguien, es cuando nace la empatía. Y no la simpatía. Me encanta como Brené Brown define a las dos. Ella dice, la simpatía dice que siento pena por ti. La empatía, que siento pena contigo. Es un siento tu dolor y estoy por ti, estoy contigo. Es meterse en la fosa con alguien para ayudarle justo donde está. Es permitirme a mí mismo sentir lo que alguien más está sintiendo, aunque no sea mi experiencia. Se nos ha dado la responsabilidad de satisfacer las necesidades de la gente con amor en su lugar de dolor. Y para hacer eso necesitamos acercarnos a la gente y honestamente necesitamos ser curiosos. Me pregunto, ¿cuáles son las cosas que le duelen a la gente en tu círculo de influencia? ¿Dónde ves el dolor? Y vayamos un paso más allá. ¿Qué tan conmovido o preocupado estás por el dolor de la gente en tu círculo? Porque siendo realistas, debemos escuchar que la gente está sufriendo a nuestro alrededor. Algunos dolores son frecuentes, fáciles de ver, y para otros hay dolor en la vida de alguien del que no tienes ni idea. Para algunos son las necesidades físicas, hay una escasez o una brecha que es frecuente. Déjenme decirles que algunos de los más grandes actos de amor que han salido de esta iglesia han sido de personas que vieron una necesidad física y dijeron, en el nombre de Jesús puedo llenar esa necesidad, puedo extender el amor y ser el milagro de alguien hoy. Podríamos contar historia tras historia. Para algunos, ahora mismo hay un dolor emocional del que no se sabe nada en la vida de la gente, que necesitan que tengas curiosidad sobre su dolor. Y para alguien en tu círculo de influencia, necesitan una persona que se siente con ellos y los escuche. Alguien que pueda tener esa empatía con ellos. Alguien que pueda decir, hombre, háblame de tu experiencia. Déjenme decirles, ahora mismo hay personas que están lidiando con la decepción en sus vidas de una manera profundamente personal y podrían conocer a alguien en su dolor solo a través de esas simples palabras. Háblame de tu experiencia. Hay otras personas que están solas y aisladas, que simplemente necesitan que alguien se acerque a ellas y se preocupe por ellas. Hombres de Harlan, escuchen, hay adolescentes en toda nuestra comunidad, en sus círculos de influencia que los necesitan, que necesitan que se preocupen, que necesitan ejemplos de hombres fuertes, empáticos y compasivos en sus vidas. Mujeres, Hay niñas adolescentes dentro de su esfera de influencia aquí en Harlan que están siendo vendidas por la cultura de estereotipos y marca de feminidad que es destructiva y devaluada y necesitan que alguien les ponga un brazo alrededor, que las escuche y que les diga, tienes un valor inherente porque fuiste hecha imagen de nuestro Padre Celestial. Oye, te amo porque Jesús te amó primero. Para algunos es una necesidad espiritual. Hay gente que necesita tus oraciones. Puedes decir, no sé ni por dónde empezar. Empieza por orar. Diles que estás orando por ellos. La gente recibirá la oración sin importar lo que crean. Cuando nos acercamos a la gente de nuestro círculo y nos ponemos curiosos sobre su dolor y sus necesidades, mira cómo Dios comienza a darte la oportunidad de llenar las necesidades de la gente justo donde están, para extender su amor a ellos. Y déjenme decirles que este es el corazón de Dios y lo honramos cuando hacemos esto. Jesús nos da esta asombrosa imagen en Mateo 25, cuando describe cómo será cuando nos presentemos ante Dios algún día. La palabra dice, en Mateo 25, 34 al 40, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era un extraño y me invitaste a tu casa, estaba desnudo y me diste ropa, estaba enfermo y tú me cuidaste, estaba en prisión y me visitaste. Entonces estos justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos algo de beber, o extraño y te mostramos hospitalidad, o desnudo y te dimos ropa? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey dirá, os digo la verdad, cuando lo hiciste con uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hiciste a mí. Jesús dice que cuando llenabas una necesidad, no la hacías solo por o para esa persona, sino que lo hacías en su nombre. Es como si me hicieras eso a mí, dice Jesús. La gente es importante para el corazón de Dios. Cuando lees las Escrituras, el corazón de Dios siempre se rompe por el que no lo conoce. Y cuando tenemos curiosidad por nuestro círculo de influencia y llenamos una necesidad en su lugar de dolor, Dios usará tus actos de bondad para ir más allá de ti mismo. Y aquí está el último punto. Cuando identificamos nuestro círculo y encontramos necesidades que llenar, debemos amar bien a las personas para llevarlas a Jesús y a su iglesia. Iglesia, no te pierdas el porqué detrás de este punto final. No estamos hablando de actos de bondad al azar. No es simplemente, ok, hago un acto de bondad y sigo mi vida. Algo así. O simplemente ser amable con la gente que está alrededor tuyo en esta semana. ¿Por qué? Porque si has experimentado el amor de Jesús que cambia la vida, ya sabes, la bondad por sí sola no cambiará el mundo. Aquí está la verdad. Las personas que sufren no necesitan actos de bondad al azar. No necesitan demostraciones necesitan demostraciones intencionales de servidumbre que los lleven al corazón de Jesús y a su iglesia. La gente que sufre en tu círculo no te necesita a ti o a tus actos de bondad al azar. No, necesitan actos intencionales, sorprendentes, de servicio y gracia que los lleven directamente al corazón de Jesús y de su iglesia. Esto es lo que nuestros amigos y familiares necesitan. Esto es lo que nuestro Estado, nuestra nación y todo nuestro mundo necesita. Así que cuando Pablo dice, no me jacteé nada más que en Cristo, él está declarando que cada acto de servidumbre y bondad que se haga, no importa lo que cueste, que señale a la gente de al que me amó y me sirvió primero. Que todo lo que haga sirva para ayudar a presentar a la gente a quien satisfacerá su alma, al que dijo, ven a mí y te daré descanso. Mira, los que conocen la gracia, muestran la gracia. Ese es el evangelio en su forma más verdadera, que mientras todos éramos pecadores, mientras estábamos ofendidos y enojados y separados, Cristo extendió el último acto de bondad hacia nosotros para que pudiéramos conocer la gracia de Dios. Y que como un grupo multirracial, multigeneracional, de creyentes, mostraríamos la gracia de Dios al mundo que nos rodea para que podamos experimentar el amor de un Padre Celestial que está loco por ello. Y amigos, ese ha sido el propósito de esta serie. Todo el libro de Gálatas es un resumen del verdadero evangelio que nos hace libres. Es un evangelio que vamos a elegir cada día. En las últimas 6 semanas hemos llegado a ver con Pablo que el evangelio no es solo un conjunto de hechos para creer, como creer esto y orar esto y vas al cielo cuando mueres. Eso no es el evangelio. Es deficiente, no es suficiente. Es como la mejor clase de mentira, porque solo es parcialmente verdadera. Si Jesús murió en una cruz por ti y por mí, por todos nosotros, sin distinción, podemos venir como somos. Somos pecadores, desordenados, todos somos prejuiciosos, todos estamos implícitamente predispuestos al pecado, todos estábamos sin Dios y sin esperanza, todos nosotros. Así que nadie puede presumir de ser mejor que nadie. Y ahora Jesús ha venido y nos iguala a través de la cruz. La cruz es un mazo que rompe la pared divisoria de la hostilidad entre nosotros. Pone fin al viejo sistema de leyes y mandamientos y regulaciones. La cruz, en cambio, crea un nuevo pueblo multiétnico de Dios, viviendo en la libertad de la vida, en esta nueva forma de vida de Jesús. Una libertad que viene a través de una verdadera relación con Dios. Libertad de convertirse en un nuevo pueblo de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol, y que usaría esa libertad que viene en el nombre de Jesús para poner nuestras vidas en exhibición, para que el mundo las vea, para que otros lleguen a conocer el corazón del Padre que está loco por ellos. Miren cómo Pablo termina esta carta, y esto es lo que le importa al corazón de Dios. Dice en el versículo 15, no importa si hemos sido circuncidados o no, lo que cuenta es si hemos sido transformados en una nueva creación. Y amigos, déjenme decirles esto. Es por esto que amo tanto a esta iglesia, porque durante los últimos 20 años he tenido un asiento en primera fila para ver a hombres y mujeres, y jóvenes y niños, tener un momento en los que han entrado en una verdadera relación con Dios, donde se han convertido en la nueva creación en Cristo, y luego salieron al mundo como personas listas para hacer una diferencia en su mundo. Esta iglesia, Harlan, todos ustedes, siempre hemos estado y siempre estaremos amando bien a la gente, guiando a la gente Jesús, mandando a la gente a cambiar el mundo. Y me emociona tanto y francamente me siento rendido al pensar en lo mucho que Dios nos ha bendecido mientras nos preparamos para mudarnos a estas nuevas instalaciones en 2021, que solo va a multiplicar nuestro impacto, tocar miles de vidas, niños, adolescentes, matrimonios. La gente será liberada de las adicciones, la depresión, el autodaño. Vamos a hacer una diferencia en nuestra ciudad. Pero familia, vamos, comienza con nosotros. Amigos, no tomen esta responsabilidad a la ligera. Es la mayor misión de la que podríamos formar parte. Somos un grupo de personas que conoce la gracia de Dios y muestran la gracia de Dios al mundo. Me encantaría orar contigo para que Dios nos abra los ojos a las oportunidades de hacer una diferencia. Pero antes de hacer eso, sé que hay alguien ahí escuchando, que todo el tiempo que he estado hablando ha estado pensando si realmente podría tener una verdadera relación con Dios y experimentar la libertad de hacer una diferencia como esa. No sé si es posible, pero quiero eso. Si ese eres tú, déjame decirte esto. Dios no quiere tu religión. Quiero una verdadera relación contigo. De hecho, las Escrituras dicen que quería tanto una relación contigo que dio a su Hijo único, a su único Hijo, para morir en una cruz por tus pecados y defectos, para que pudieras conocerlo de verdad. No murió en esa cruz para que tuvieras que ser un esclavo de la religión. Murió para que lo conocieras y lo amaras, como un padre a un hijo, una hija. Y empezar esa relación con Él empieza con hablar con Él personalmente, de una manera real y relacional. Quiero guiarte en una oración. No puedo orarla por ti, pero puedo darte unas palabras y tú puedes orar desde tu corazón. Ora conmigo. Di estas palabras. Di, Padre, sé que te necesito. Gracias por haber dado a tu Hijo para que muriera en la cruz por mis pecados. Siento haber hecho las cosas a mi manera y haberte mantenido a distancia. Señor, quiero una verdadera relación contigo. Ven a vivir dentro de mí. Cámbiame. Te hago mi Señor. Di esta última parte. Estoy listo para ir todo a todo contigo. Te doy mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, te pido que hagas tu obra en su vida tan grande, a las personas que oraron para que dentro de un año ni siquiera se reconozcan a sí mismos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.